7:12. Bueno, ayer se surtió en el Consejo Nacional Electoral pues una audiencia para saber de qué se trata exactamente la solicitud de que interpuso el abogado Gonzalo Rojas sobre la revocatoria al aval al aspirante a la gobernación por Centro Democrático, Salomón Sanabria. Allí se solicitó de paso y se escucharon los descargos. ¿A quién tenemos en este momento para que nos explique exactamente qué es lo que está sucediendo?
Bueno, Marta, tenemos en línea al doctor Robert Heredia, quien hace parte de la defensa del ingeniero Salomón Sanabria, quien junto a un abogado del Centro Democrático, pues hicieron la respectiva defensa. El abogado y el del Centro Democrático y el doctor Robert Heredia fueron quienes atendieron la diligencia y pues presentaron sus argumentos sobre la defensa. Pero para que nos cuente exactamente cuáles fueron esos argumentos y cómo se desarrolló la audiencia, pues tenemos en línea al doctor Robert Heredia. Doctor Heredia, tenga usted muy buenos días.
Buenos días, amigo Ricardo, y buenos días al equipo de trabajo de Violeta Estéreo y a todos los radioescuchas del departamento de Casanare.
Bueno, doctor Heredia, el magistrado Luis Guillermo Pérez Casas fue quien atendió la diligencia. ¿A qué hora se inició la diligencia?
La diligencia inició a las 3:30 de la tarde, como estaba prevista.
Sí. En ese orden de ideas, ¿cómo fueron las intervenciones?
En este tipo de derecho, las intervenciones son demasiado cortas, es alrededor de 5 o 10 minutos que se le conceden a las partes para presentar sus respectivos planteamientos.
Sí. ¿Cuál fue el orden de las intervenciones, doctor Heredia?
Inició el doctor Ramos como parte demandante, quien ratificó su posición de una supuesta inhabilidad del ingeniero Salomón Sanabria, consagrada en los estatutos del Partido del Centro Democrático. El fundamento jurídico que él trae a colación dentro de su argumentación es el artículo séptimo de la ley 130 del 94, y con base en eso pues es lo que dice, es que los estatutos son obligación para las partes en virtud de ese artículo, y como quiera que está en los estatutos, él pretende hacer valer esos estatutos inclusive por encima de la ley. Esa es la posición que él llevó al escenario procesal.
Bueno, dentro del escenario procesal, la defensa que está en cabeza suya, ¿y cuál fueron los argumentos para desvirtuar la posición del abogado Ramos?
Pues básicamente él argumenta el artículo séptimo de la ley 130 del 94, que establece ciertamente que los estatutos son de obligatorio cumplimiento, pero la defensa, es decir, mi argumentación jurídica, se basó en el artículo sexto de la misma norma, que dice que esa obligatoriedad de los estatutos, siempre y cuando estén cumpliendo con la Constitución y la ley. Y es precisamente lo que no cumplen los estatutos del Partido del Centro Democrático, porque esbozaron esa reserva legal que está exclusivamente asignada por la Constitución al Congreso de la República. La única entidad en Colombia que está facultada para hacer las leyes es el Congreso de la República. Tiene reserva legal. Las causales de inhabilidad son absolutamente taxativas, no hay pie a interpretaciones ni analogías, y esas inhabilidades están consagradas en la ley 617, artículo 30, numeral 5, exactamente la que tiene que ver con la inhabilidad hasta el primer grado de afinidad. El ingeniero Salomón es segundo grado de afinidad. Entonces, lo que yo le planteé a los magistrados del Consejo Nacional Electoral es que el problema jurídico a dilucidar dentro del proceso era determinar ¿qué tenía prelación? Si los estatutos del Partido Centro Democrático o la ley. Y pues para nadie es un secreto que estamos en un Estado de Derecho en donde prime la ley. Aquí sí, todo está legislado. Nadie puede actuar por fuera de la ley. Digamos que ese fue el argumento base, el argumento fundamental, es que aquí debe primar la ley máxime, porque el artículo 40 de la Constitución, que es un derecho fundamental, ampara al ingeniero Salomón Sanabria como ciudadano de aspirar a elegir o ser elegido. Y ese derecho fundamental sería cercenado por el Centro Democrático en sus estatutos. Luego, no puede ninguna norma ir en contravía de la Constitución, como bien lo señala el artículo cuarto de la misma Carta Magna, de la misma Constitución, que dice que la Constitución es norma de normas, y cuando una norma de inferior categoría está en contravía de la Constitución, priman las normas constitucionales. Aquí debe primar el artículo 40, en concordancia con el artículo de la ley 617 del 2000, ¿sí? El artículo 30, numeral quinto, y en concordancia con todo el ordenamiento jurídico, con el artículo 93 de la Constitución, que consagra el bloque de constitucionalidad, en donde los tratados internacionales hacen parte del derecho interno y se debe respetar esos derechos fundamentales de los que aspiran a ser elegidos. Taxativas, no tienen reserva legal, no puede haber ninguna otra autoridad que se encargue de fijar inhabilidades. En eso consistió la defensa de este apoderamiento.
Sí. Doctor Robert Heredia, escuchábamos al apoderado del Partido Centro Democrático esgrimir y explicar que esta resolución, la del Centro Democrático, pues en su momento habría tenido por objeto regular lo concerniente a la postulación de candidatos para el Congreso de la República. Y se dejó así porque se quería blindar de situaciones que no se configurara el nepotismo, que no se diera la herencia de poderes de un familiar a otro, de un pariente a otro. Eso fue lo que dio a entender el apoderado del Partido Centro Democrático. ¿Cambia en algo que sea en ese momento para el Congreso de la República y que en esta ocasión sea para elecciones de mandatarios locales?
Lo que dijo el abogado del Centro Democrático es que precisamente fue elaborada la resolución en el 2017 y las inhabilidades que se consagraron en aquella oportunidad tenían que ver con el Congreso de la República,
sí.
pero no por causas diferentes a las que están en la Constitución y en la ley. Lo que pasa es que las inhabilidades para ser senador y para ser representante de la Cámara tienen otra connotación, y entonces en este sentido era compaginable con la Constitución y con la ley, cosa que no era con los cargos de alcaldes y gobernadores. Uh-huh. Entonces, él explicó que el espíritu de la norma cuando se creó era con el fin de ir hacia esas elecciones de carácter colegiado y no para las de carácter nominal.
Y eso me lleva a la situación del abogado, del señor Gonzalo Ramos Rojas, donde él dice... también señala la obligación de los estatutos y dice que los límites de las inhabilidades no podrán ser superiores a los de los congresistas. Explíquenos esa parte, por favor, porque no la entendí.
Pues lo que pasa es que las inhabilidades de los congresistas están plasmadas en la Constitución. Uh-huh. Y dice que las inhabilidades, pero ahí cuando el abogado Ramos habla, él habla no de los candidatos, dice los servidores públicos en un sentido genérico. Sí, las inhabilidades de los servidores públicos no pueden ser mayor que las de los congresistas.
Ajá.
Pero las inhabilidades para ser gobernador, para ser alcalde, están taxativamente señaladas en la ley 617 del 2000. Es decir, esas inhabilidades que están consagradas para ser gobernador, para ser alcalde, jamás podrían ser superiores a las de los congresistas y las de ningún funcionario. Pero esas ya están plasmadas ahí en la misma ley, ya están plasmadas ahí. Luego, no es admisible la comparación, la analogía, no es admisible en materia de inhabilidades. Cuando se habla de una inhabilidad, uno tiene que indicar de manera precisa en cuál de las causales que están dentro de la ley se está en curso. No puede uno hacer análisis, como ayer el doctor Ramos esbozó un argumento que está por fuera totalmente de la Constitución y la ley, porque dijo que era para evitar que se dearan los votos de un candidato a otro. Eso no es cierto, porque lo que hizo el Congreso fue limitarlo al primer grado de afinidad. El Congreso, cuando debatió esa norma, tuvo en cuenta algunos detalles y la dejó hasta ese punto de vista. Lo otro que el abogado puede decir, mira, un abogado puede hasta cantar misa. Uh-huh. en una diligencia, pero ¿qué vale lo que está en la ley, lo que está establecido en el ordenamiento jurídico?
Sí, señor. El señor Ramos Rojas también decía en su momento, en su participación, que habría jurisprudencia ya surtida sobre estos casos que son muy similares. ¿Eso es verdad?
No, mira, lo que pasa es que el doctor Ramos, cuando él hace toda su exposición y trae a colación el artículo séptimo de la ley 130, cuando trae a colación el artículo 108 de la Constitución, cuando trae sentencias de la Corte, cuando invoca sentencias de carácter internacional, Toda esa argumentación es cierta, es válida. Él está diciendo que las normas de los partidos se deben cumplir. Hasta ahí es cierto. Pero ¿qué es lo que no es cierto? Que para que se puedan cumplir no tienen que estar en contraria con el ordenamiento jurídico. Y esa fue la partecita que él no explicó. Esa es la partecita que él recorta dentro de su argumentación. Yo estoy de acuerdo con el doctor Ramos que los estatutos deben cumplirse, pero deben cumplirse siempre y cuando no desborden la órbita legal. Porque si desbordan la órbita legal es arbitrario, está violando el debido proceso, está atentando contra los derechos fundamentales, está atentando contra la reserva legal. Esa es la situación. Mire, le voy a dar, Martica, un ejemplo bien sencillo. Todos los hijos, sean habidos dentro del matrimonio o por fuera del matrimonio, tienen derecho a heredar, ¿cierto?
Sí, señor.
Exacto. Pero hay unas causales que se llaman indignidad para suceder. Indignidad para suceder. Entonces, todos tienen derecho, todos los hijos del punto tendrían derecho a heredar, pero hay unas causales indignidad para suceder. Y entonces, esas causales hacen que, a pesar de que diga la norma que todos tienen derecho, lo saca de la órbita, lo saca de ese derecho. ¿Por qué? Porque infringió una norma que dice, si usted comete este delito, usted no puede ser heredero. Indignidad para heredar o indignidad para suceder. Así pasa acá. Las normas de los estatutos de los partidos obviamente son para cumplirse y se deben cumplir, pero ¿qué pasa si ellas desbordan la órbita legal? Pues ahí es donde yo planteaba al inicio de mi intervención que el problema jurídico a resolver del Honorable Consejo Nacional Electoral era determinar qué primaba frente a un enfrentamiento de dos normas, si uno es estatuto de un partido o la norma expedida por el Congreso de la República.
Sí, doctor.
Por eso mi parte al departamento de Casanare y a los medios de comunicación es de absoluta tranquilidad. No hay ni la menor posibilidad de que el Consejo Nacional Electoral se incline por uno de los estatutos de un partido frente a una ley de la República. Es que eso lo conocemos desde el primer año de derecho con el nombre de la pirámide de Kelvin, donde la Constitución está en la cúspide de la pirámide y de abajo, en el último renglón, están los decretos del alcalde y de ahí para abajo están las diferentes normas que no alcanzan ni siquiera a ser actos administrativos o de carácter legal. Entonces, imposible que una norma y un partido pudiera reformar la Constitución. Eso sería como poner al revés el derecho.
Sí, doctor Roberas, Robert Hernández, Robert Heredia.
Robert Heredia, me
preguntan aquí por redes, dice, pregúntele a Robert si existe inhabilidad en otra ley o solo son las contenidas en la ley 617.
Las inhabilidades para ser gobernador son las contenidas en la ley 617. Porque esas son las despedidas por el Congreso de la República. No hay la posibilidad de que existan otras inhabilidades. Si existen otras inhabilidades plasmadas en las normas, tienen que estar de acuerdo con esas. No pueden existir otras diferentes.
Bueno, ese es el argumento que tiene la defensa del ingeniero Salomón Sanabria para decantar, para decir que...
Llamó la atención, Ricardo, ayer cuando escuchábamos en el video al abogado defensor del Partido Centro Democrático aceptando que sí se generó pues un error, máxime cuando el ingeniero Salomón Sanabria en los últimos meses de 2018 solicitó que se hubiera reestructurado esta resolución. ¿Afecta en algo esto?
Hay algo importante que añadir,
sí.
y es complementar la noticia que está circulando por el diario de Villano, que hace alusión a que el abogado del Centro Democrático acepta que esa norma de los estatutos se encuentra aún vigente después de 2 años de despedida. En ese momento, a pesar de yo haber concluido con la intervención, yo pedí la palabra y afortunadamente el magistrado me concedió 30 segundos para complementar la respuesta del abogado del Centro Democrático en el sentido de indicar que esa resolución en mi sentir estaba derogada tácitamente. ¿Y por qué estaba derogada tácitamente? Porque el 10 de diciembre el ingeniero Salomón le pidió a la dirección departamental del Centro Democrático que modificaran esa resolución y la pusieran acorde con la ley, que no violara la ley. De ese escrito se le corrió traslado a la dirección nacional el 12 de diciembre. Y en los primeros días de enero, la dirección nacional del Centro Democrático le ofició al ingeniero Salomón y le dijo que estaban de acuerdo con los planteamientos jurídicos esbozados en contra de la resolución, que efectivamente primaba la ley, que por lo tanto siguiera con su proceso de consecución del aval y el proceso de la inscripción como candidato si era favorecido por las encuestas. Y afortunadamente tuve la oportunidad de explicarle al magistrado que con ese oficio y que ese oficio fue aportado ayer al inicio de la audiencia con el acervo probatorio que se aportó con la contestación de la demanda.
Ahora,
entonces me parece importantísimo que la opinión pública conozca esto, porque en nuestro sentir no existe la mínima posibilidad de que la inscripción del ingeniero Salomón se caiga. Aquí tenemos que seguir trabajando para llevar al ingeniero Salomón Sanabria a la gobernación de Casanare el próximo 27 de octubre.
Doctor Heredia, otra cosa, otro tema que me plantean a través de las redes, me dicen, mire, pero la ley 1475 habla de la doble militancia y es una ley diferente a la 617. Quiere decir de que no solamente en la 617 estarían contenidas las inhabilidades para ser gobernador.
Es que una cosa son las inhabilidades que están consagradas en la ley 617 y otra cosa es la ley 1475, la que le dice al Consejo Nacional cuál es su competencia para actuar. Y en el artículo segundo le dicen, mire, esto, en esto tiene que ocuparse. Es más, si el Consejo Nacional le era bien delgado, ni siquiera se ocuparía de este tipo de demanda, porque no está dentro de las causales que le da la ley 1475 como competencia para actuar el Consejo Nacional Electoral.
Bueno, ¿ahora qué viene? Porque ya ustedes tuvieron la oportunidad, tanto el apoderado del Partido Centro Democrático, usted como apoderado del candidato Salomón Andrés Sanabria, el mismo demandante, el abogado Gonzalo Ramos Rojas, expusieron todo este temario sobre la situación del aval de solicitud revocatoria de inscripción de candidatura del ingeniero Salomón y se fueron escuchados. Ahora, ¿qué sigue?
Ahora lo que sigue es la decisión en donde el Consejo Nacional le irá a negar las pretensiones de la demanda y irá a decirle al ingeniero Salomón, continúe con su campaña. Eso no tiene otra... No es posible que exista una respuesta diferente.
Doctor Heredia, se ha hablado, incluso por medios nacionales, de una ruptura, de un problema, de un conflicto político en el Consejo Nacional Electoral. ¿No tienen ustedes temor que en medio de esta turbulencia política de unos pulsos de poderes muy altos se pueda ver afectada la decisión y tenga un tinte político y no jurídico?
Mire, para que las influencias políticas puedan actuar en favor de una u otra circunstancia, es cuando el mismo derecho le da la posibilidad de que ellos escojan una u otra alternativa. Pero es que en este caso no existe la menor posibilidad de que un estatuto esté por encima de la ley. Eso en ninguna facultad de derecho lo enseñan. Eso es absolutamente absurdo. Eso no podría uno pretender que un estatuto de un partido modifique la...
Ya, aló.
En ninguna escuela de derecho, mire, yo llevo 17 años de ser abogado, tengo cursado 4 especializaciones, dicto clase en la universidad, precisamente en la Facultad de Derecho, y jamás en mi vida he encontrado en donde una norma diferente a la ley pueda modificar la Constitución o pueda unos estatutos de un partido modificar la Constitución o modificar la ley. Por eso, así haya, así políticamente, así haya lo que haya, eso es imposible. Es que para que haya una inclinación en una decisión, tiene que haber la posibilidad de poderla argumentar. Pero es que aquí, ¿qué argumento se podría sacar? Yo no veo ninguna posibilidad, absolutamente ninguna. Es que yo miro más que esta demanda es como para entorpecer el avance que ha tenido la campaña del ingeniero Salomón, que en 2 meses de campaña está sobrepasando las encuestas y está sobrepasando el fervor popular.
Abogado.
Entonces había que interponer algo para frenarlo, pero no, nada nos frena. Esto es contundente. Esto, la
Abogado
fuerza
Robert.
Del pueblo es superior a los intereses de algunos grupos políticos.
Abogado Robert, ¿existe alguna otra instancia después de culminado este proceso en el que pueda las dos partes continuar? ¿Alguna de las dos partes?
Bueno, si llegara a fallarse negativamente en la remota posibilidad de que eso ocurriera, tendríamos la opción de la tutela y tendríamos la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, que serían acciones, pero no, eso no no hay ni siquiera que pensarlo, porque la decisión debe ser favorable al ingeniero Salomón.
Doctor Heredia, ¿quiere decir que en el caso, volviendo a los términos, en cuánto tiempo tiene el Consejo Nacional Electoral para definir, teniendo en cuenta que el 27 de octubre ya son las elecciones?
En el transcurso de la semana entrante, es decir, en el transcurso de 8 días, ya nos están citando para la decisión.
Volvemos al tema, en el caso que llegase a ser contraria, no, eso no anularía de manera directa la inscripción, sino que tendrían otros dos recursos que se podrían desgastar en el trámite de eso.
Esa decisión tiene un recurso que se llama de reposición ante el mismo consejo, y con eso se evacuaría el requisito de procedibilidad, por ejemplo, para iniciar una acción de tutela.
Sí.
La cual podría fallarse en un término inferior a 10 días, y que en el mismo autoadmisorio podría suspenderse la decisión del Consejo Nacional Electoral, por cuanto aquí estamos hablando de derechos fundamentales, el derecho de elegir y ser elegido, que está por encima de cualquier tipo de norma, y la Constitución está por encima de cualquier tipo de norma. Luego es tan evidente que eso no es posible, que por eso hablo con absoluta seguridad de que no hay siquiera que pensar en que pudiera llegar a ocurrir algo diferente.
Bueno, o sea, no es una decisión de única instancia. Entonces, si hay un recurso en el momento en que el Consejo Nacional Electoral tome una determinación que sea contraria a la que ustedes desean.
Sí, pero ese es de reposición y lo decide el mismo consejo. Es probable que lo decida en la misma audiencia.
Ah, en la misma audiencia.
Puede ser, puede ocurrir, sí.
Bueno, para claridad de los oyentes. Me dio la percepción, cuando usted nos cuenta de estas cositas que pasaron allí al interior de la sala, que el apoderado del Partido Centro Democrático que quedó como cortico en la defensa.
El abogado del Centro Democrático no solamente tenía la audiencia del ingeniero Salomón, él tenía muchas audiencias porque es el único que representa los intereses del partido.
Ya.
Es probable que le haya faltado algún tipo de precisión con respecto a que ya nos habían respondido y que ya el partido había dado la disposición de que siguiéramos pese a la existencia de la resolución, lo que en otras palabras quería decir que estaba derogando tácitamente. Por eso fue que yo intervine, a pesar de haber terminado mi intervención de manera osada, tal vez impertinente, tal vez también, porque yo levanté la mano para decirle al magistrado: qué pena, magistrado, regálame un instante para complementarle la respuesta, que me parece que le faltó algo importante, y me dio 30 segundos, y ahí es donde yo explico el oficio del 10 de diciembre, del 12, y la respuesta del 10 de enero. Y con esas respuestas queda claro que esa resolución fue derogada tácitamente, porque nos dio vía libre, y si no, ¿cómo hubiera sido para haber obtenido el aval y haber podido inscribir o cambiar?
Doctor Heredia, según la experticia suya, ¿cuánto tiempo más o menos gasta esta corte para dar nuevamente audiencia e informar sobre la decisión?
Yo creo que es menos de 8 días, don Martica.
Unos 8 días.
Sí.
Estamos a 9 ya de octubre.
Es decir, por ahí el próximo miércoles o jueves ya estamos otra vez recibiendo el clima frío en la ciudad de Bogotá.
Ah, bueno, listo. Entonces estaremos muy pendientes de la decisión y de esta nueva audiencia sobre lo que puede estar sucediendo con esta solicitud de revocatoria de inscripción a la candidatura a la gobernación de Casanare del ingeniero Salomón Andrés Sanabria por el Partido Centro Democrático. Y la determinación, pues, que dé el Consejo Nacional Electoral. Doctor, que tenga buen día.
Igualmente para ustedes, feliz día.
7 de la mañana, 26 minutos.